Que el Señor le bendiga una vez más, hermano. El tema que estaremos tratando el día de hoy de Instituto Móvil se titula El Hijo de Dios en San Juan, del tomo 7 del básico. Lección número 1. La presentación del Hijo de Dios, capítulos 1 y 2. Propósito. Que usted pueda comprender el plan de Dios que Dios ha venido realizando a través de su Hijo Jesucristo. Introducción. El Evangelio de Juan presenta desde sus primeras líneas al Señor Jesucristo de una manera impresionante. Se remonta más allá de la vida natural, haciendo referencia a Génesis 1:1, en el principio, e identifica al Señor como la fuente misma de la vida, Dios en la eternidad. El escritor presenta su Evangelio con lo que podríamos considerar la introducción de este libro. En él nos da detalles sobre Jesús, los cuales posteriormente ampliará en el desarrollo de su escrito. Inciso A. Su presentación como Dios. Desde un inicio, Juan presenta a Jesús como Dios. Podríamos dividir la introducción en tres partes básicas. Número 1. Su eternidad con el Padre. 1:1 al 5. La palabra, o sea, el verbo, se relaciona con Dios y con el mundo. Con Dios lo hace porque él mismo, el Verbo, era Dios. Con el mundo tiene relación porque fue su creador. Colosenses 1:16. ¿A qué o a quién se refiere la palabra, o sea, el Verbo, en los versículos 1 y 14? A Cristo. Número 2. Su venida a este mundo. 1:6 al 13. Inciso A. Su precursor. 1:6 a 8. Fue Juan el Bautista, cuyo propósito era dar testimonio de la luz, dejando claro que él no era la luz, sino precursor de aquel que venía después de él. De acuerdo a 1, 4, 8 y 9, ¿quién era la luz? Cristo. Inciso B. Su rechazo. 1, 9 al 13. Cristo, la luz, venía al mundo, pero esta raza lo rechazó. Sin embargo, hubo quienes lo recibieron y a ellos les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Escriba las características necesarias para ser hijo de Dios, recibirlo y creer en su nombre. Número 3. Su misión. 1:14 al 18. El Verbo se hizo carne, tomó un cuerpo humano en la persona de Jesús para revelar al Padre. De esta manera dio al mundo la brillante oportunidad de ver su gloria, lleno de gracia y de verdad. 1:14. ¿Por qué Cristo tomó forma de hombre? Para darnos a conocer al Padre. Inciso B. El testimonio de Juan el Bautista. 1:19 al 51. Número 1. La voz que anuncia. Un método muy importante para la presentación de una personalidad es el anuncio directo. Juan el Bautista lo usó aquí, hablando brevemente de sí mismo, sin arrogancia alguna, para luego dirigir la atención a Jesús. En un juego de palabras, Juan habló de la eternidad de Jesús diciendo que venía uno después de él, pero que era antes de él. ¿Cómo se consideraba Juan a sí mismo en relación con Cristo? 1:27. Ni digno de desatar su calzado. De igual manera, hizo mención de su ministerio como precursor para guiar la mente de sus oyentes a la persona de Cristo. ¿Cómo identificó Juan a Jesús ante sus discípulos? 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál fue el testimonio específico de Juan el Bautista en cuanto a la persona de Jesús? 1:34. Que él era el Hijo de Dios. Número 2. Juan dirige a sus discípulos hacia Jesús. 1:35 al 51. Juan encaminó a dos de sus discípulos al Maestro. El Señor se encontró en sus primeros seguidores de una manera muy discreta. No lo hizo a base de un largo discurso, sino por el contacto personal. Los discípulos lo reconocieron y aceptaron desde un principio como el Mesías. ¿Cómo identificó Natanael a Jesús? 1:49. El Hijo de Dios, Rey de Israel. escriba los nombres de los primeros cinco discípulos: Felipe, Natanael, Andrés, Simón, Pedro. Inciso C. Jesús demuestra su autoridad. Ya el Señor fue presentado mediante ciertos instrumentos. Ahora, casi al inicio de su ministerio, su presentación se hace aún más siempre porque es personal y directa, dejando un verdadero impacto. Número 1. En Caná de Galilea. Inciso A. 2:1-2. La ocasión. Jesús y sus discípulos fueron invitados a una fiesta de bodas. Inciso B. Petición de María. 2:3-5. Ante la falta de vino, la madre de Jesús le sugirió una solución a este problema. Él rechazó esta intervención de ella con palabras muy significativas. ¿Qué pregunta hizo Jesús a María? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Luego declaró: aún no ha llegado mi hora. Véase Juan 7:30, 8:20, 12:33, 13:1 y 17:1. Jesús consideraba que no era ella quien marcaría las pautas a seguir, sino su Padre Celestial. Inciso C. El propósito. 2:6-11. El Señor sabía lo que estaba por hacer, pues convirtió el agua en vino. ¿Cómo se le llamó a esta intervención del Maestro? 2:11. El principio de señales. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante este milagro? Creyeron en él. Número 2. En el templo. Inciso A. La ocasión. 2:13-14. Se acercaba la Pascua y Jesús subió a Jerusalén para visitar el templo. Encontró a vendedores que habían convertido en negocio la casa de Dios. Inciso B. Reacción de Jesús. 2:15-17. Impelido por el celo de la casa de su padre, el Señor echó fuera a los comerciantes. Por este acto, los líderes judíos demandaron una señal y él les ofreció una. Inciso C. La señal. 18:22. Tenía que ver con su obra por efectuarse, es decir, su muerte y resurrección, aunque ellos no lo entendieron en aquella ocasión. Muchos profesaron creer en él por las señales, pero el Señor, conociendo lo engañoso del corazón humano, no se fiaba de muchos de ellos. 2:23-25. Resumen. Es impresionante la presentación de Jesús en estos dos primeros capítulos de Juan. Comienza en su eternidad identificando al Señor como la palabra Cordero Creador de todo. Luego Juan el Bautista lo anuncia como el Hijo de Dios y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los primeros discípulos lo reconocieron como el Cristo. Jesús mismo demostró su autoridad cambiando el agua en vino y expulsando a los mercaderes del templo. Lección 2. La identificación del Hijo de Dios. Capítulos 3 y 4. Propósito. Demostrar la identificación personal del Hijo de Dios y enfocar a usted en el cambio que se opera en una persona cuando se identifica con el Señor. Introducción. Muchas personas piensan que nuestro Señor Jesucristo padeció y murió solamente por cierto y determinado grupo. Esto presupone que la provisión hecha por él no es capaz de alcanzar a todos, dependiendo de la condición social o económica del individuo. Sin embargo, los capítulos 3 y 4 del Evangelio de San Juan nos permiten entender que la identificación del Señor con el pecador es sin límites raciales, culturales o sociales. Él está en la misma capacidad de satisfacer la necesidad espiritual de un notable maestro de Israel como de una mujer samaritana cargada de pecado o de un gentil oficial del rey. Inciso A. Jesús se identifica con un judío religioso. 3:1-21. Número 1. El nuevo nacimiento. 3:1-10. El receptor principal de esta explicación es nada menos que un principal entre los judíos, Nicodemo. de la secta de los fariseos, posiblemente por temor a la crítica de sus colegas, se acercó a Jesús por la noche. ¿Cuál es la confesión que este religioso hizo del Señor Jesús? 3:2. Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que haces si no está Dios con él. ¿Cuál fue la respuesta que el maestro dio a este hombre? Para identificarse con su necesidad. 3:3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para aquel hombre ilustre, esto fue completamente incomprensible. El Señor se vio en la necesidad de darle una explicación en relación a lo que significa el nuevo nacimiento. ¿Cuál fue el resumen que dio el Señor en cuanto a nacer de nuevo? Según 3:5. El que no naciere del agua y del espíritu. Número 2. El plan perfecto de Dios. 1:11-21. El Señor explicó a este doctor de la ley, de manera resumida, el plan perfecto de Dios. Para esta revelación no había nadie mejor que Jesucristo mismo, quien se identificó como Dios. Este plan perfecto incluye a un Redentor imprescindible enviado por Dios en base a su gran amor por el mundo. Esta manifestación divina no es para condenación, sino para poner al alcance la vida eterna. Juan 3:16. ¿Qué hay que hacer para obtener la vida eterna? Creer en Cristo. ¿Cuál es la condición de quien no cree en el Hijo? 3:18. Y ha sido condenado. Inciso B. Juan el Bautista identifica a Jesús. 3:22-36. Número 1. Respuesta de Juan el Bautista. A partir del versículo 22 se nota que hay una reunión entre Jesús y sus discípulos con Juan y sus discípulos en Enón. El recelo de los discípulos de Juan se hace sentir, porque más gente seguía ahora a Jesús, pero Juan, entendiendo la situación, dio una respuesta acertada. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. 3:30. Su ministerio estaba llegando a su fin. Número 2. Juan destaca la importancia de Jesús. 3:31-36. Debe entenderse de una manera realista este hecho, el cual se apoya en dos cosas que sobresalen en los versículos señalados. Inciso A. Su origen especial. De acuerdo a 3:31, ¿cuál es el origen especial de Jesucristo que Juan señala? Que venía del cielo. Inciso B. Su obra espléndida según 3:34, ¿qué función atribuye Juan a Jesús? Enviado de Dios. Inciso C. Jesús se identifica con la samaritana. 4:1-53. Número 1. Jesús se encuentra con la mujer samaritana. 4:1-26. Jesús salió de la parte sur de Palestina, con rumbo hacia el norte, camino de Galilea. Le era necesario pasar por Samaria a causa de la situación espiritual de los moradores de aquellas tierras. Muy cerca de un pozo se encontró con una mujer, quien tenía una necesidad apremiante. Ella se asombró de que Jesús le dirigiera la palabra, porque los judíos y samaritanos eran enemigos. Además, un hombre judío no le hablaba a una mujer en la vía pública. Vea 4:27. Sin embargo, él no tuvo reparo en identificarse con ella al concientizarla de su condición espiritual. ¿Qué le ofreció el Señor a ella para satisfacer su necesidad? Agua viva. ¿En qué manera se manifestó Jesús como el Hijo de Dios ante esta mujer? 4:17-18, diciéndole toda su vida. ¿Cómo quién se identificó Jesús con esta samaritana? 4:25-26, como el Mesías prometido. Número 2. La respuesta de la mujer. 4:27-42. Aquella mujer, después de su plática con el Señor y de recibir su oferta de vida eterna, corrió a la ciudad para comunicar a sus compañeros pecadores lo que había escuchado de aquel hombre, quien le dijo todo lo que había hecho. ¿Cuál fue el resultado de este testimonio entusiasta? 439 al 41. Muchos creyeron a Cristo. Inciso D. Jesús se identifica con un oficial del rey. 443 al 54. Una crisis se enfrentaba en el hogar de un oficial del rey. Su hijo estaba enfermo de muerte, pero este hombre lleno de fe acudió al benigno maestro. Creyó la palabra de Cristo, recibiendo por este hermoso gesto de fe una bendición objetiva que se manifestó en la sanidad de su hijo. ¿Cómo se identificó Jesús a través de este milagro? Como un profeta. Resumen. La maravillosa identificación del Señor con la tremenda necesidad espiritual del hombre se hace manifiesta en Juan 3 y 4. Primero se identifica con la necesidad de un hombre religioso, de alta sociedad. Luego pone atención a una mujer pecadora, de poca estima. Por último, fue sensible a la necesidad y angustia de un padre. Esta identificación está presente hoy y es digna de ser aprovechada. Lección 3. La autenticación del Hijo de Dios. Capítulos 5 y 6. Propósito. Que por medio de las pruebas ofrecidas en la Biblia, usted pueda confiar y también convencer a otros que Jesús es el Hijo de Dios. Introducción. Por medio de estos dos capítulos, se intenta que usted descubra y compruebe la incredulidad tanto de los líderes de Israel como de gran parte de los miembros del pueblo. Esta actitud se percibe aún ante las pruebas milagrosas que el Señor realizó para autenticar su persona y ministerio. Inciso A. Señal milagrosa y controversia. 5:1 al 18. Número 1. La necesidad y sanidad de un hombre enfermo. 5:1 al 9. De nuevo en Jerusalén, el Señor se vio en el centro de un cuadro que bajo cualquier punto de vista es totalmente conmovedor. Allí estaba un paralítico que había esperado durante 38 años la oportunidad de ser sanado milagrosamente. Según una superstición local, pero por no poder moverse, otros siempre le tomaban la delantera cuando se gritaba que llegaba un ángel a mover las aguas. ¿Cómo se debe haber sentido de abandonado este incapacitado? ¿Qué cuadro del pecador impotente para salvarse a sí mismo por los medios que el mundo ofrece? Como él, había muchos otros que esperaban. De repente, de donde menos se esperaba, se le presentó un hombre, quien le preguntó: ¿Quieres ser sano? 5:6. Ante su lamento de ser un caso sin esperanza, oyó esta orden: Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuál fue la reacción de aquel hombre ante semejante demanda? 5:9. Tomó su lecho y caminó. Este caso enseña dos pasos necesarios para experimentar el poder de Dios en la vida. Versos 8 y 9. ¿Cuáles son? Número 1, obedecer. Número 2, caminar. Número 2, reacción de los líderes y el pueblo. Después de tomar su lecho, aquel hombre caminó por las calles hacia su casa, despertando la atención de todos los que encontraba. Entre ellos hubo algunos de los líderes del pueblo, quienes de inmediato lo corrigieron porque no era lícito, según su interpretación de la ley de Moisés, cargar su lecho en el día sábado. Como consecuencia, acusaron a Jesús también de quebrantar la ley, sanando el día de reposo. 5:16. La discusión sobre el porqué de la orden al hombre de llevar su lecho dio la oportunidad al Señor de aseverar: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 5:17. De esta manera daba a entender que la obra creadora del Padre era continua, igual por el Hijo. ¿Cuál fue el resultado de esta confesión de Jesús? 5:18. que lo querían matar. ¿Por qué? Decía que Dios era su padre. Inciso B. Jesús se declaró a sí mismo hijo de Dios. 5:19 al 47. Número 1. El Hijo trabaja en armonía con el Padre. 5:19 al 30. Al declarar su afinidad de trabajo con el Padre, el Señor declaró que actuaba de acuerdo con la autoridad que había recibido de su Padre celestial. Esta era sin límites y con grandes alcances para todos los que depositan su fe en Él y creen lo que el Padre dice respecto a Jesús. Él puede dar vida a quienes quiere por medio de su palabra creadora, porque el Padre le ha dado autoridad para juzgar y resucitar y condenar. En los versos 19 y 30 hay varias frases que indican que Jesús se igualó a Dios. Apunte tres de ellas. Inciso A. Lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. Inciso B. El Padre da vida, el Hijo también. Inciso C. El que honra al Hijo, honra al Padre. Número 2. Jesús presentó testigos de su divinidad. 5:31 al 47. Él demostró que su procedencia divina no solo cuenta con el testimonio de Juan el Bautista, sino hay cuatro testigos más de que Cristo vino de Dios. ¿Cuáles son? 5:36. Las obras que Él hace. 5:37. Dios da testimonio de Cristo. 5:39. Las Escrituras dan testimonio de Él. 5:46. Moisés escribió de Cristo. Inciso C. Jesús demuestra su poder. Capítulo 6. Número 1. Él tiene poder para reproducir. 6:1 al 16. Por medio de la multiplicación milagrosa de panes y pescados, el Señor manifestó su poder sobre la creación. En este caso, los panes y los peces. Asimismo, manifestó su cuidado por las multitudes al interesarse de su necesidad física. ¿Cuál fue la respuesta de la gente ante esta señal? 6:14. Que él era el profeta. De la misma manera demostró también su poder y autoridad sobre la naturaleza al caminar sobre el mar. Verso 16 al 21. A la vez animó a sus discípulos a creer en su mensaje y en su persona divina. Número 2. Él tiene poder para satisfacer más que necesidades físicas. 6:22 al 51. La curiosidad de la gente era tal que, aunque el Señor se fue a otro lado del lago, la multitud lo siguió hasta allá, buscándolo, interrogándolo afanosamente. Él entonces hizo más amplio su mensaje, explicando el significado del pan material con relación al pan espiritual. ¿Por qué dijo el Señor que lo seguían aquella gente? 6:26. ¿Por qué él los saciaba de pan? ¿Por qué comida los retó a trabajar? 6:27. La comida que da vida eterna. ¿Quién dijo Jesús ser el que da esa comida? El que Dios, el Padre, señaló. ¿Cómo se identificó Jesucristo a sí mismo? 6:35 al 51. Como el pan de vida. Según Jesús, ¿quién da el pan de vida? 6:32 al 33, el Padre. ¿En qué consiste comer del pan de vida? Creer en Cristo. ¿En qué consiste no morir por comer el pan de vida? 6:47. Creer en Cristo y aceptarle. Número 3. La respuesta de los oyentes. 6:52 al 71. La aplicación del mensaje: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. 6:54. Produjo dos reacciones distintas entre sus oyentes. Inciso A, una negativa. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Inciso B, otra positiva. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál fue el resultado de este milagro y enseñanza de Jesús en sus discípulos? 669. Creyeron que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Resumen. Los dos milagros que sobresalen en estos dos capítulos son el enfermo sanado y la alimentación de los 5000. Además de ellos, se ve también la demostración de su poder al andar sobre las aguas y brindar protección a sus discípulos ante el embravecido mar. Estos acontecimientos son pruebas irrefutables que deben inclinar la balanza hacia una convicción poderosa de que Jesús es el Hijo de Dios, en quien descansa toda esperanza de la vida eterna. Lección 4. El rechazo al Hijo de Dios. Capítulos 9, 7 al 9. Propósito. Que usted pueda conocer por medio de estos capítulos la reacción y actitud de Jesús ante la incredulidad de los judíos. Introducción. La incredulidad de los judíos fue tremenda, de tal manera que era necesario combatirla. A pesar de las controversias, Jesús enseña sobre su persona y su procedencia. Nuestro Señor lo hizo con su misma personalidad, revelándose ante ellos como lo que es luz y verdad. Inciso A. Persecución y controversia. Capítulos del 7 al 8. Además de la persecución que enfrentó el Maestro de parte de los judíos, también sufrió el rechazo de sus propios hermanos. Ante las amenazas de los líderes del pueblo, Jesús respondió de una manera mansa, pero enérgica, declarando la verdad sobre su procedencia. Número 1. Controversia con sus hermanos. ¿Cuál es la propuesta que sus hermanos le dieron al Maestro? Capítulo 7, verso 3. Vete de aquí. ¿Por qué razón le dijeron eso? 7.5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Qué respuesta dio el Señor a sus hermanos? Que aún no era tiempo. ¿Cuál actitud dijo Jesús que el mundo tenía para con él? Lo aborrecían. ¿Por qué esa actitud? Porque sus obras eran malas y él se las señalaba. Número 2. Controversia con la multitud en Jerusalén. Capítulo 7, verso 10 al 36. El Señor enfrentó la curiosidad de sus enemigos aún bajo la presión de amenaza de muerte. Capítulo 7, verso 10. De parte de los líderes judíos, esto ocurrió en la fiesta de los tabernáculos, la cual se realizaba en el mes Eranim, octubre. Había gran controversia por todo lo que hacía y decía este personaje misterioso. ¿Qué decía la gente con respecto a Jesús? 7.12. Unos que era bueno y otros que engañaban. ¿Qué no hacían? Capítulo 7, verso 13. Tenía miedo a los judíos. Cuando Jesús subió al templo para enseñar, acusó a los judíos de sus intentos de matarlo. ¿Qué respondió la multitud ante este reproche? 7.20. Demonios tiene. La gente se maravillaba por la profundidad de sus enseñanzas, por su calma y firmeza frente a sus enemigos. Quedaban asombrados ante la autoridad que manifestaba. ¿Por qué no lo aceptaban como el Cristo? 7.27. Porque según sabían de dónde venía. Sus enemigos no tenían respuesta a su declaración firme de que venía del Padre, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Verso 29. Número 3. Invitación a los sedientos. Capítulo 7, verso 37 al 53. Entonces estaba frente a los líderes de Israel. No obstante, invitó al sediento a beber del agua de vida, la que únicamente él es capaz de proporcionar. Beber del agua significa venir a Jesús y creer en Él. A estas alturas se veían en el grupo sentimientos muy interesantes. Algunos reconocían la posibilidad de que pudiera ser el Cristo, el Mesías, a quien todo judío esperaba algún día. Capítulo 7, verso 40 al 42. Mientras otros, los gobernantes y fariseos, lo odiaban aún más. Capítulo 7, verso 44 al 49. Inciso B. Los principales judíos tientan a Jesús. Capítulo 8, verso 2 al 11. Cuando Jesús enseñaba en el templo, le fue presentada una mujer adúltera, con pruebas concretas de culpabilidad ante la vergüenza de sus acusadores. El Señor la absolvió. ¿Cuál fue la verdadera razón por qué estos hombres trajeran a esta mujer ante Jesús? Capítulo 8, verso 6. Señalarlo y acusarlo. ¿Por qué salieron con vergüenza los acusadores? Capítulo 8, verso 9. La conciencia los acusó. Inciso C. Jesús es la luz del mundo. Capítulo 8, verso 12 al 59. Número 1. La luz es rechazada. Capítulo 8, 12 al 30. La declaración que el Señor hizo. En esa ocasión fue: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Los judíos principales, en lugar de seguir la luz, ciegamente trataban de buscar razones para no creer que Jesús era la luz que venía de Dios. Anota las frases que usaban para ocultar la luz. Verso 13. Tu testimonio no es verdadero. Verso 19. ¿Dónde está tu padre? Verso 25. ¿Tú quién eres? Y verso 48. Eres samaritano y tienes demonio. Pero por otro lado, la gente común se fijaba en sus palabras y el resultado fue que muchos creyeron en él. Verso 30. Número 2. La verdadera libertad. Capítulo 8, verso 31 al 59. A quienes con gozo creyeron en él, Jesús explicó que los haría verdaderamente libres. 8:36. La expresión genuina de esa libertad se experimentaría a la medida que permaneciera en obediencia. Juan 15:10. Su palabra, la verdad que sus dichos expresan, es la que hace libre al pecador. 8:32. Por otro lado, dijo a sus opositores incrédulos, todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. 8:34. Ellos se consideraban hijos de Dios por ser descendientes de Abraham, pero el Señor les señaló que en realidad no eran hijos de Abraham, porque no hacían las obras de Abraham. 8:39. Sino que eran hijos del diablo. ¿Por qué calificó Jesús a los judíos como hijos del diablo? 8:41. Porque hacían las obras del Padre. 8:44. Porque hacían los deseos del diablo. 8:45. Porque no creyeron a la verdad. En esta discusión, el Señor está enseñando que ni religión ni raza tienen que ver con la libertad del pecado, sino creer en Él como el Hijo de Dios. 8:46 al 47. Inciso D. Ceguera espiritual. Capítulo 9, 1 al 41. Número 1. La sanidad del ciego. 9, 1 al 12. Al dar la vista al ciego, Jesús hizo práctica la enseñanza dada en el capítulo 8 y preparó el terreno para lo que enseñaría sobre la ceguera espiritual. También es posible tener la vista material y andar en tinieblas espirituales. Número 2. Las reacciones a la señal. 9:13 al 41. Inciso A. El ciego. Los elementos usados para la sanidad del ciego eran sencillos: saliva, barro y agua. Pero además, se contaba con la positiva reacción del hombre, quien obedeció lavándose para obtener la vista. No solo recobró la vista física, sino la espiritual, cuando confesó: "Creo, Señor", y lo adoró. 9:38. Inciso B. Los fariseos. Las preguntas hechas por los fariseos al ciego sanado los presentan a ellos como los ciegos. Se condenan a sí mismos por no aceptar esta evidencia dada por Jesús. 9:16 al 24. El Señor les mostró la necesidad espiritual. Si reconocieran su ceguera, llegarían a ver y creerían en Él. 9:41. Resumen. La incredulidad de los judíos se proyectó en un abierto rechazo para Jesús. Sin embargo, en estos capítulos el Señor combatió el repudio de su pueblo. Esto lo hizo al señalarles la oscuridad en que estaban, al redarguirlos de pecado, al advertirles de su sed espiritual que sólo se sacia en Él, y mediante su ofrecimiento de libertad a los esclavos del pecado y vista para los ciegos espirituales. Lección 5. El poder del Hijo de Dios. Capítulos 10 al 11. Propósito. Que usted pueda confiar en el Señor como su guía y sustentador, en base a la enseñanza de estos capítulos. Introducción. La figura del pastor y las ovejas ilustra esta íntima relación que los hijos de Dios mantienen con su amado Padre por medio de Jesucristo. Él es el buen pastor que tiene poder para dar su vida por las ovejas a fin de transmitir nueva vida a ellas, la vida que proviene de Él y sobre la cual tiene absoluto dominio. Inciso A. Jesús es nuestro buen pastor. Capítulo 10. Número 1. Sus credenciales como pastor. 10:1 al 21. Estos versículos son una palpable revelación del poder del Señor Jesucristo ante las pretensiones insanas de los ladrones y salteadores. Se manifiesta la potencia de nuestro pastor como guardador y preservador. Para el creyente hay garantía de bendición, la cual hace suya cuando entra por la puerta, que es Jesús mismo. De esa manera es el único camino de la salvación. 10:7 al 10. Como buen pastor, Jesús provee la salvación de las ovejas, dando su vida por ellas. 10:11 al 18. Por tal razón despierta en ellas el deseo de seguirle constante y confiadamente. ¿En qué se manifiesta el poder del buen pastor? 10:7 al 18. Que da su vida por ellas. Tres cosas que hace el pastor y tres cosas que hacen las ovejas. Número 1, verso 3. Conoce sus ovejas. Número 2, verso 11. Da su vida. Número 3, verso 14. Las conoce. Número 1, verso 3. Oyen su voz. Número 2, verso 4. Lo siguen. Y número 3, verso 5. Lo conocen. Número 2. El buen pastor es el Cristo. 10:22 al 42. Como en otros casos, aquí también hay dos puntos de vista. Uno es el de los líderes del pueblo y sus seguidores. Otro se aplica a aquellas humildes personas que siguieron al Señor con sencillez, creyendo su declaración de que era el enviado del cielo. ¿Qué decían algunos por las declaraciones sobre poner su vida y volverla a tomar? 10:20. Demonios tiene, está fuera de sí. ¿Cómo respondían otros a esa acusación y en base a que daban esa protesta? 10:21. Por los milagros que Cristo hizo. Aun cuando todas las señales y prodigios ya realizados, un grupo le preguntó: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 10:24. Pero ellos no querían creer. Esta actitud se puede contrastar con otros que venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él. 10:41 al 42. Inciso B. El poder de Jesús sobre la muerte, capítulo 11. Se han visto en los capítulos anteriores pruebas y señales que Jesús dio para comprobar que es el Hijo de Dios. Haga una lista de esas señales hechas por Jesús que fueron mencionadas en los capítulos anteriores. Capítulo 2. El agua la convirtió en vino. Capítulo 4. Jesús sana al hijo del oficial del rey. Capítulo 5. Jesús sana al paralítico de Betesda. Capítulo 6. Alimentación de los 5,000. Capítulo 6. Jesús camina sobre el mar. Capítulo 9. Sana a un ciego de nacimiento. Capítulo 11. Levanta de la muerte a Lázaro. En el capítulo 11 tenemos una prueba importante porque prepara a los oyentes y al lector para la muerte y resurrección de Jesús. Número 1. Jesús enfrenta la muerte de Lázaro. 11:1-37. Una tragedia había sacudido en lo más íntimo a una familia de Betania, una aldea cercana a Jerusalén. La familia se integraba de tres hermanos, María, Marta y Lázaro. Estos eran dueños de un gran privilegio. Tenían una amistad muy estrecha con Jesús. Inesperadamente, Lázaro enfermó de gravedad, viéndose las hermanas en la necesidad de comunicar tan triste y preocupante noticia a su amigo. Enviaron un mensajero con la apremiante noticia: Señor, he aquí el que amas está enfermo. 11:3. ¿Qué dijo el maestro en cuanto a la enfermedad de Lázaro? 11:4. No es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Cómo respondió Jesús a la noticia de la enfermedad de su amigo? 11:6. Con serenidad. Luego caminó hacia Betania. Allí encontró a Marta y a María, ofuscadas y rodeadas de una tremenda angustia. Su hermano había muerto y ya estaba en la tumba. ¿Qué entendimiento tenía Marta del poder del Señor sobre la vida? 11:21. Confianza. ¿En qué basa ella esa confianza? 11:27. Que ella creía que Cristo era el Hijo de Dios. Escriba la confesión que el Señor hizo de su poder soberano sobre la vida. 11:25-26. Que Él era la vida, y el que creyera en Él, aún muerto viviría. Al ver la esperanza de las hermanas mezclada con angustia, el Señor se conmovió en espíritu y lloró con ellas, revelando así su humanidad. 11:36-35. Número 2. Jesús resucita a Lázaro. 11:38-44. La tumba estaba completamente tapada. Era una cueva cerrada por una piedra. El cadáver estaba en tiempo del proceso de putrefacción cuando el Señor, después de orar, lo llamó de regreso a la vida diciendo: Lázaro, ven fuera. 11:43. Número 3. Incredulidad. 11:45-57. Muchos judíos habían venido para consolar a aquella familia. ¿Cuál dijo Jesús que era el propósito de aquella manifestación de la gloria de Dios? 11:42. Para que creyeran que Dios lo había enviado. Algunos creyeron en el Cristo cuando vieron la obra formidable de la resurrección de Lázaro. 11:45. Otros asumieron el papel de intrigantes, ya que fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. 11:46. Esto despertó mayor odio. Surgió entonces un complot para matar a Jesús. Los líderes religiosos lo condenaron formalmente a muerte. Por esto, ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua. Esta actitud obligó a Jesús a retirarse. Su ministerio público estaba llegando al final. Resumen. Es un enorme gozo contar con el buen pastor, quien es imprescindible para nuestra subsistencia. Él tiene capacidad evidente para guiar, para garantizar bendiciones y para guardar, pues Él da vida eterna a quienes lo siguen. La demostración de que Él puede dar vida eterna está en el hecho de su poder para levantar a los muertos, como lo hizo en el caso de Lázaro. Lección número 6. El Hijo de Dios es el Rey de Israel. Capítulo 12. Propósito. Que usted conozca las actitudes que la gente expresó hacia la persona de Cristo durante sus últimos días de ministerio sobre la tierra. Introducción. Nuestro Señor Jesucristo había llegado muchísimas veces a la ciudad de Jerusalén, pero su entrada esta vez fue muy particular. Grandes multitudes de judíos habían llegado del interior del país y se apresuraron para dar una bienvenida muy especial a aquel de quien habían escuchado grandes verdades, aunque los líderes del pueblo continuaban en la más negra, oscura y oposición. Inciso A. El ungimiento de Jesús en Betania. 12:1-11. Número 1. La ofrenda de María. Capítulo 12, verso 1 al 11. Antes de su ingreso memorable a Jerusalén, Jesús volvió a visitar Betania. 12:1. Estando ahí, fue invitado a una cena. 12:2. En casa de Simón el leproso. Véase Mateo 26:6 y Marcos 14:3. Seguramente este último había sido sanado por Jesús y era amigo de las hermanas, porque Marta se presenta aquí sirviendo como en su propia casa. Se piensa que esta fue una fiesta preparada para el Señor como gratitud por la sanidad de Simón y la resurrección de Lázaro, ya que este último se menciona en primer término como parte de los huéspedes. Lo sobresaliente de esta historia fue el servicio que María se presentó a darle al Señor. No podemos quitar de nuestras mentes la gratitud y amor que embargaba a esta señorita por el favor que había recibido tan recientemente de parte del Señor, al resucitar a su hermano. Así que para el huésped de honor, ella trajo el perfume más delicado y caro. Según Marcos 14:5, ¿por cuánto podría haberse vendido ese perfume? 300 denarios. De acuerdo a Mateo 26:7 y Marcos 14:3, ¿dónde se inició el derramamiento del perfume? En la cabeza. Según el relato de Juan, ¿dónde también se derramó el perfume? Juan 12:3, en los pies. ¿Qué más hizo María? Los enjugó con sus cabellos. Juan no menciona la unción de la cabeza porque esto era común. Sin embargo, sí menciona la unción de los pies y el secarlos con sus cabellos, porque esto era fuera de lo común. Era un acto mismo de adoración y humillación ante el Maestro. ¿Qué reacción hubo de parte de los discípulos a esta atención que el Maestro recibió? Juan 12:4-5, véase Marcos 14:5, que era un desperdicio. ¿Por qué Judas respondió así? Juan 12:6, porque él robaba. ¿Cómo identificó el Señor este ungimiento? 12:7, como guardando para la sepultura. El Señor estaba muy consciente de la intención de los principales sacerdotes de los judíos. Ellos habían tomado la determinación de darle muerte, no solo al Señor, sino también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Juan 12:11. Inciso B. La entrada triunfal en Jerusalén. 12:12-19. Número 1. La aclamación del pueblo. 12:12-19. La actitud de los líderes judíos contrasta palpablemente con la acción de los peregrinos que se encontraban ya en la ciudad. Por la proximidad de la fiesta de la Pascua, estos últimos tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirlo, aclamándolo. ¿Cuál era el clamor del pueblo al recibir al Señor? 12:3. 12:13. Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Dios. ¿Con quién lo identificaron? Con el rey de Israel. ¿Qué profecía estaba cumpliendo el Señor con este ingreso a la ciudad santa? 12:14-15. La de Isaías. ¿Cuál era la razón principal por la cual la gente común aclamó a Jesús como el rey de Israel? 12:12-18. Por las señales que había visto en él. ¿Cuál fue la comprensión de los discípulos de este acontecimiento? 12:16. De las profecías. Posteriormente, los discípulos entendieron que esto sucedía en cumplimiento de las profecías, pero los fariseos se alarmaron y tuvieron que confesar: mirad, el mundo se va tras él. 12:19. Número 2. Los griegos buscan a Jesús. 12:20-36. Unos griegos manifestaron sus intenciones sinceras a Felipe de querer ver al Señor. No cabe duda de que estos deseos nacieron de su contemplación de la obra y las revelaciones que habían visto. Estos griegos representan a todo el mundo de los gentiles. La obra de Jesús será la base para la salvación de todos. El Señor comprendió perfectamente que había llegado aquella hora para la cual había sido enviado y se dedicó a anunciar que su muerte y glorificación se aproximaba. 12:24-33. ¿Qué conflicto creó Jesús entre los oyentes cuando anunció su muerte? 12:34. Que el Hijo del Hombre